próximo en Radio Isla 1320.
Hoy, ¿qué es la que hay? Conversamos con los amigos y amigas de Para la Naturaleza que quieren sembrar 25 mil árboles en Puerto Rico. También sube la inflación en agosto más de lo que se esperaba. Con Wario y Esteban en el martes de contingencia hablamos de el sentimiento republicano en el Caribe tras la muerte de la reina Isabel II. Y como siempre, el resumen de las últimas 24 horas en Ucrania. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy, martes 13 de septiembre del 2022, estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero, y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la real gana, porque seguimos hablando de temas reales. Bueno, ¿y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 202 en la guerra de Ucrania. A pesar de baja en el precio de la gasolina, inflación en agosto llega más alta de lo esperada. Conversamos con la Organización para la Naturaleza sobre iniciativa para sembrar 25 mil árboles en Puerto Rico. Y en el martes de contingencia con Esteban Gómez y Wario Next Padilla Martí conversamos sobre el salario mínimo de los empleados públicos y la repercusión de la muerte de la reina Isabel II en las vecinas islas del Caribe. Y bueno, anoche, antes de comenzar algunas noticias, anoche se celebraron los premios Emmys, que premian lo mejor de la televisión en los Estados Unidos y en el streaming. Y dos de mis series favoritas fueron las galardonadas como mejor drama, la serie de HBO Succession, que es un clase de programón. Eso es una historia. Hemos hablado en el Viernes Pop varias veces, Pedro y yo, de esa serie. Es una serie que lleva la historia es ficción, pero está basada un poco en la familia de Rupert Murdoch, el dueño de Fox News y de un montón de medios alrededor del planeta. Y bueno, es básicamente pues una familia de un oligarca de los medios y sus hijos que pues están todos haciéndose trampa entre sí para ver quién hereda el reino del papá. Es fantástica, está en su tercera temporada, la cuarta empieza el año que viene. Se la recomiendo. Y Ted Lasso ganó Mejor Comedia, también una serie muy, muy buena. Esa es de Apple Plus. Ted Lasso cuenta, es una comedia basada de una historia ficticia de un coach de fútbol americano que es contratado para ser pues coach de un equipo de la Liga Premier de fútbol, de soccer, de Inglaterra. Y es una serie muy buena, muy familiar, con un con un mensaje bien positivo. Es súper chula y muy recomendada, así que felicidades a ambas, las recomiendo a las dos. Y en temas de Donald Trump, ayer se supo, anoche tarde, dijo el New York Times, rompió con la historia, que la semana pasada un gran jurado emitió 40 supinas, 40 requerimientos de información contra allegados de el presidente Donald Trump en la investigación que se lleva desde Washington. Esto no tiene que ver con la investigación de los documentos confidenciales de Mar-a-Lago y del allanamiento del mes pasado. Esto tiene que ver con la investigación que se lleva sobre las actividades relacionadas a la insurrección del 6 de enero. Y bueno, estos 40 supinas, estos 40 requerimientos de información, incluyen empleados de mediano y de bajo nivel de la Casa Blanca y asesores y manos derechas del presidente, incluyendo a Dan Scavino, que ha sido su gurú de las redes sociales desde que Trump era candidato, incluyendo a Stephen Miller, que era pues básicamente el jefe de que le escribía los discursos, el chief speechwriter y una de las personas de comunicaciones de Trump. Y a dos allegados del presidente le llevaron los celulares, incluyendo a uno de los abogados que fue de los arquitectos de las estrategias para robarse las elecciones luego. Disculpen, nos estamos teniendo problemas de internet en la estación. No es en mi casa, es en la estación. Así que no sé por dónde me quedé, pero vamos a empezar y hablar de las últimas 24 horas en la guerra de Ucrania. Lo primero que les tengo que decir es que el ritmo de la ofensiva ucraniana, que pues, iba básicamente a velocidades de la luz, desde la semana pasada, pues ha ido estabilizándose. Ya no hay tantas noticias cada hora de un pueblo nuevo o imágenes de soldados ucranianos levantando la bandera ucraniana en distintos lugares que estaban liberando. Pero lo que sí es que Ucrania sigue avanzando en el sur. Hoy el Estado Mayor del Ejército Ucraniano dijo que han avanzado 20 kilómetros en la dirección de Jersón. Esta es la ciudad, hemos hablado muchas veces de Jersón, donde originalmente es que iba a ser la contraofensiva principal y que todos los recursos ucranianos se habían movido ahí, también los recursos rusos, y donde se han dado los principales, las batallas más cruentas, más fuertes de este mes de septiembre. También se está reportando una nueva ofensiva ucraniana en el Luhansk. El Luhansk es el estado que forma uno de los dos estados que forman parte de la región del Donbass, que como saben es el objetivo principal de Vladimir Putin en Rusia. Bueno, pues los ucranianos siguen luchando para retomar la ciudad de Lyman, que fue capturada por los rusos en algún momento entre abril y mayo. También se reporta que los rusos aumentaron la intensidad de sus ataques en Bakhmut. Bakhmut es en el Donbass, es lo que le queda de por conquistar a los rusos de esa región, y los rusos llevan varios meses tratando de tomar el Bakhmut sin mucho éxito, pero están avanzando poco a poco, y lo que reportan hoy es que ha aumentado la intensidad y la frecuencia de sus ataques. Hoy hay varias historias, tanto el New York Times como el Washington Post tienen múltiples historias de cómo se planificó la ofensiva, específicamente la ofensiva en el noreste de parte de Ucrania. Había salido una historia hace varios meses de que Ucrania no estaba compartiendo mucha inteligencia con los Estados Unidos. De hecho, se decía que Estados Unidos tenía más conocimiento de lo que pasaba del lado ruso con Ucrania, pero eso cambió en algún punto durante el verano, y se habla específicamente en la historia del New York Times de que pues los asesores de Estados Unidos el plano del Estado Mayor del Ejército Ucraniano buscaron varias alternativas, varias opciones para su contraofensiva, y que luego de hacer unos, ellos lo explican como unos juegos de mesa. Yo no sé, obviamente yo jugué a Risk y otros juegos de mesa de guerra, pero no sé cómo funciona un juego de mesa de guerra de verdad. Pero analizaron distintas opciones y decidieron por hacer esta ofensiva en dos frentes, con toda el esquema de comunicaciones de hacerle creer a los rusos que solamente iban a atacar por el sur, y bueno, aprovecharon que le funcionó. Obviamente la inteligencia rusa fracasó porque no vieron la acumulación de fuerza de parte de Ucrania en el noreste y fueron sorprendidos en estos 7 días con esta ofensiva que ha recapturado, ha liberado sobre 1000 millas cuadradas de territorio ucraniano.
También interesante, ha salido más detalles de que Ucrania apenas utilizó 10.000 soldados, 10.000 tropas en su ofensiva en el noreste, y que la mayoría de esas tropas no estaban ni siquiera en equipo pesado. Había un gran contingente de tropas móviles, literalmente en pick-ups, en guaguas pick-ups y en otros vehículos que son del ejército, pero que no están preparados para fuerzas militares. Y un poco como funcionaba la ofensiva es que estas tropas de reconocimiento salían primero, establecían dónde estaban las posiciones rusas, mandaban la inteligencia a la retaguardia, entonces se movían las unidades de tanque, las unidades de acero, limpiaban el área, y las tropas de reconocimiento, infantería que venía detrás de los tanques, se aseguraban que no quedaban más rusos, hacían la limpieza y seguían moviéndose de pueblo en pueblo hasta que tocaron liberar todo lo que liberaron. Ha salido muchas historias en los últimos días, y las he visto reseñadas en distintos programas, incluso aquí en Radio Isla, de distintos líderes políticos que están saliendo en Rusia a condenar a Vladimir Putin. Y es verdad, se está viendo mucho más oposición, se está viendo mucha más personas que están saliendo en contra del régimen. Pero mucho ojo, primero, los líderes que están saliendo en contra, muchos son figuras bien mínimas, bien de baja jerarquía en la estructura política de el Kremlin y de Putin, que no realmente no creo que tengan demasiada influencia. Claro, no estoy minimizando el valor y la valentía que tienen esas personas a hablar, pero que tampoco creamos que se está creando un movimiento para derrocar a Putin. Y segundo, yo diría que las críticas más fuertes al presidente Putin no vienen de la oposición, sino viene de sus aliados de extrema derecha, específicamente personas que están súper pro de la guerra, personas que creen en este mito de Rusia como la tercera Roma y Rusia como el eje de la política de Euroasia y Rusia como el imperio que tiene que reconquistar sus territorios. Y le están atacando a Putin básicamente por el ridículo y por el fracaso de el desempeño de su ejército en Ucrania, y lo que le están pidiendo es que recrudezca la guerra, le están pidiendo una movilización completa, le están pidiendo que se declare un draft y que se añadan millones de hombres rusos a el ejército. Así que mucho cuidado, no necesariamente es bueno, porque si Putin reacciona a estos críticos aumentando la guerra, quién sabe, utilizando armas más fuertes, mandando más tropas, pues la guerra entonces va a recrudecer, se va a ver más víctimas, va a haber más daño. Así que ojo con eso. En el frente económico, hoy, hace 30 minutos, en el Telegram del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, uno de sus asesores anunció que ya se restableció por completo la luz eléctrica en la región de Kharkiv. El domingo, luego de su derrota aplastante, los rusos atacaron con misiles varias plantas eléctricas en Ucrania, específicamente en la región de Kharkiv, y habían dejado a la región sin luz eléctrica. Y bueno, pues 48 horas más tarde, la restablecieron varias horas después, pero estaba débil el servicio. 48 horas más tarde el gobierno está diciendo ya que hay luz, así que ya saben, en Ucrania le tiran una bomba a una planta y la luz se tarda 48 horas en regresar. ¿Cómo sería eso en Puerto Rico si nos explotaran un bombazo palo seco? Nada, cosas para pensar. En el frente diplomático se está calentando un conflicto en Euroasia, específicamente anoche Azerbaiyán atacó con misiles a su vecina Armenia. Azerbaiyán y Armenia, bueno, pues es una guerra de varios siglos, pero hubo un conflicto en los últimos años, no tengo todos los detalles, que Rusia fue mediador y Rusia firmó un pacto de protección a Armenia. Armenia básicamente es aliado de Rusia, Azerbaiyán es aliado de Turquía. En teoría, según el acuerdo, se supone que Rusia defienda a Armenia en caso de un ataque de Azerbaiyán, pero Rusia pues ha comprometido el 80% de su ejército a Ucrania y no creo que tenga muchos recursos ni muchas ganas de ir a defender a Armenia, así que obviamente Azerbaiyán se está aprovechando de esta debilidad de Rusia, y estas son las consecuencias de las decisiones tomadas por el ejército ucraniano. Y esta semana también el frente diplomático, ojo, muchos ojos van a estar pendientes porque se reúne Vladimir Putin con el líder de China, Xi Jinping, antes de comenzar la invasión, como a 3 semanas de la invasión. Rusia y China firmaron un documento, un tratado, donde declararon que su amistad era sin límites, que la amistad entre Rusia y China era sin límites. Obviamente en ese momento ellos pensaban que pues Rusia iba a poder tomar control de Ucrania en poco tiempo, que esto iba a ser un paseíto para Putin y que ellos iban a poder consolidar este mundo multipolar que ellos están buscando, y que en eso pues China y Rusia son aliados. ¿Quién sabe? Ahora obviamente esta relación pues no es más tan fácil como pensaban. El fracaso de Putin es un poco el fracaso de Xi Jinping, y complica mucho la situación, ¿verdad? Porque China pues si veía a una Rusia que se iba ascendente y se iba a convertir como en un estado cliente de China. China es mucho más poderoso, tiene mucho más poderío, mucho más territorio, mucha más población, mucho más poderío económico, militar, etcétera, que Rusia. Pero obviamente pues si Rusia no sirve ni para conquistar Ucrania, a la misma vez en China se están viendo múltiples signos de desaceleración económica, de una burbuja bursátil, etcétera. Así que nada, interesante, y estaremos pendientes a esa reunión esta semana. Y pasemos rápido a hablar de la inflación antes de conectar con nuestro invitado. Hoy el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos publicó el índice de precios para el consumidor, y las noticias no son terribles, pero no son buenas, no son buenas como se esperaban, ¿no? Ese es el problema, no cumplieron con las expectativas. Según el índice de precios al consumidor, en agosto los precios subieron en los Estados Unidos, y eso incluye a Puerto Rico, 8.3% versus agosto del 2021. Si se compara con julio, la bajada intermes bajó, porque en julio el aumento fue 8.5, en agosto fue 8.3, o sea que es una bajada de apenas 0.2, y obviamente se esperaba mucho más porque el precio de la gasolina ha bajado, lleva bajando casi 100 días consecutivos, y se esperaba que el bajón iba a ser más. El mercado se había puesto una expectativa de que el índice iba a salir en 8.1, salió en 8.3, y al no cumplirse las expectativas, pues se desplomaron hoy los mercados bursátiles en los Estados Unidos. No sé cómo cerró el mercado, cerró hace unos minutos, pero cuando preparé el programa, eso de las 4:30, el Dow Jones había caído casi 4%, el S&P 500 había caído casi 4.32%, y entiendo que los precios están al nivel que estaban en junio de este año. ¿Qué significa esto? Bueno, que la Reserva Federal se va a ver obligada a seguir aumentando la tasa de interés. El Banco Central Europeo, la semana pasada, lo discutimos aquí, aumentó la tasa de interés en Europa por 0.75%, y se espera que la semana que viene el FED, el Banco de la Reserva Federal estadounidense, aumente también, y probablemente se espera que ese aumento sea de 0.75%. El renglón que más aumentó en precio, yo creo que no debe sorprender absolutamente a nadie, yo hice compra ayer y lo confirmé, fue el precio de los alimentos, tanto los comprados como los preparados. El precio aumentó 11.4% versus agosto del 2021, o sea que en un año los alimentos están 11.4% más caros. Otros renglones con mayores aumentos fueron el costo del gas para el hogar, la ropa, el mantenimiento de vehículos, la electricidad, el tabaco, cereales y bienes horneados, seguros de carros, bebidas no alcohólicas, renta, servicios hospitalarios, productos lácteos, vehículos nuevos y bebidas alcohólicas. Los renglones donde el precio bajó fue en el precio de los autos y camiones usados, el precio del petróleo, el precio de la gasolina y el precio de los boletos aéreos, pero ese bajón en esos sectores no fue suficiente para bajar el índice de precios del consumidor. También se está dando un fenómeno interesante, que los productos que dependen de empleos de servicio, de la economía del servicio, donde se han visto aumentos en salarios mínimos, aumentos en salarios, pues se está viendo también un aumento en los productos, y eso siempre se ha dicho. Los aumentos en salarios, los aumentos en nómina son inflacionarios porque pues las empresas le dan aumento a sus empleados, ese costo del aumento se lo pasan a los productos. Así que más allá de la gasolina, que es el efecto psicológico, porque todos nosotros vemos el precio de la gasolina, pasamos por múltiples gasolineras al día, y cuando vemos esos números nos asustamos, y tiene un efecto psicológico más grande, pero más allá de eso son muchos más los factores que afectan la inflación. Y obviamente esto es un poco, estos números son un aguacero en el momentum que lleva el Partido Demócrata desde el verano, desde la aprobación del caso de Dobbs, que restringió el derecho del aborto en los Estados Unidos. Se veía un bajón en los precios de gasolina, se esperaba una mejoría en los números de la inflación, y esto pues quizás vuelve a poner el tema de la inflación como la principal preocupación de los electores de cara a las elecciones de noviembre. Y de hecho, mañana tenemos a nuestro analista de política norteamericana, Francho Martínez Blanco, así que vamos a hablar de las elecciones de medio término, en qué es la que hay. Pero pasemos ahora a hablar de temas más agradables. durante el mes de septiembre, la Organización para la Naturaleza celebrará un evento denominado La Siembra 2022 con el objetivo de reforestar a Puerto Rico. Y para hablar sobre el tema, recibimos a Ahmed Pérez, líder de la Unidad de Reforestación de Para la Naturaleza. ¿Qué es la que hay, Ahmed? Ahí está. ¿Qué es la que hay, Ahmed?
Todo bien, ¿y tú? Gracias por la oportunidad.
Saludos, gracias a ti por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto, La Siembra 2022 de Para la Naturaleza?
Pues mira, La Siembra 2022 es una actividad organizacional, ¿verdad? Es un evento en el cual estamos buscando sembrar, con la ayuda de la ciudadanía, 25,000 árboles durante el mes de septiembre y octubre. Así que nosotros como organización ya arrancamos el 10 de septiembre con nuestra parte, ¿verdad? Y sembramos sobre 5,000 árboles en Hacienda La Esperanza en Manatí. Así que estamos haciendo un llamado para que la ciudadanía, los días 23 y 24 de septiembre, se unan a los certificados de autos certificados de donación de árboles que vamos a estar dando, ¿verdad? Y entonces las personas puedan ir a buscar su arbolito y nos ayuden en esta meta que tenemos, como más allá de la organización, yo creo que como colectivo.
Brutal, súper importante para la naturaleza. Es de las organizaciones más, no sé, llevan varias décadas, más antiguas y líderes en este tema de la protección ambiental y de nuestros recursos, así que siempre chévere participar. Y bueno, vamos a explicarle a nuestro público qué tienen que hacer para participar de La Siembra 2022.
Pues mira, para participar de La Siembra, lo primero que vamos a recomendar es que entren a la página www.paranaturaleza.org /la siembra. Ahí van a poder encontrar toda la información sobre los árboles que vamos a estar donando y adicional los puntos donde vamos a estar a nivel isla. Así que lo que queremos que haga es que estudien bien los árboles, ¿verdad? Que quisieran adoptar y cuidar, y entonces van a poder seleccionarlos en la página web donde los van a poder reservar, y entonces van a poder ir estos días 23 y 24 a buscarlos. Los lugares donde vamos a estar ¿verdad? Con estos puntos de entrega están en la página web, pero lo voy a mencionar, que sería Medio Mundo Idahuao en Ceiba, Reserva Natural Cabezas de San Juan en Fajardo, Reserva Natural Hacienda La Esperanza en Manatí, el Estadio Isidoro García, la parte atrás del estacionamiento, el antiguo Club de Leones en Barranquita y el Jardín Botánico Lado Sur de la Universidad de Puerto Rico. Así que esos son los 6 lugares donde vamos a estar distribuyendo los árboles.
Repite el website para toda esa información.
Sí, el website es www.paranaturaleza.org/la siembra.
Así que ya saben, paranaturaleza.org/la siembra. Oye, Ahmed, ¿y qué nos puedes decir en cuanto al estado de nuestro bosque en Puerto Rico? ¿Cuál es la situación en cuanto a nuestra capa forestal?
Pues mira, la realidad es que yo creo que todo el mundo puede observar luego de los impactos de los huracanes Irma y María, porque no solamente fue María, también estuvo Irma, por el área este, cómo básicamente, ¿verdad?, los bosques fueron destruidos a nivel, ¿verdad?, de su follaje. Así que nosotros lo que hemos visto es una recuperación, honestamente, más rápida de lo pensado, pero aquí es donde entramos nosotros, ¿verdad?, porque la naturaleza es sabia, pero nosotros lo que estamos haciendo con esta iniciativa es apoyando a que esos bosques se recuperen más rápido. ¿Por qué más rápido? Porque al final del día es un beneficio que nosotros como individuos estamos obteniendo, el oxígeno, las aves, los ecosistemas. Así que puedo decir que está en proceso de recuperación, pero con estos esfuerzos que estamos realizando como colectivo, vamos a ayudar a que esos bosques se recuperen un poquito más rápido.
Así es, sin duda, hay mucho que todos y todas podemos hacer, así que vamos a repetirle de nuevo a Ahmed. ¿Qué tiene que hacer nuestro público si quiere participar en La Siembra 2022? ¿Cuándo es la fecha de la repartición de los arbolitos? ¿Y dónde se van a repartir?
Ok, los días serían 23 y 24 de septiembre. Estos son viernes y sábado. Y para reservar los arbolitos, puede entrar a la página web www.paralanaturaleza.org/la siembra. Aquí va a poder entrar, va a tener la información de todos los árboles que vamos a tener disponibles para distribuir. Y adicional a eso también, de hecho, hay unos mensajes, ¿verdad?, la cual se describe también el tipo de árbol que es cada cual. Así que con esto va a poder seleccionar de los diferentes puntos que tenemos en la isla para que vaya a recogerlo. El horario va a ser de 9 a 3 y los puntos donde van a estar localizados serían Vivero de Río Piedras, en el Jardín Botánico, lado sur de la Universidad de Puerto Rico, Hacienda La Esperanza en Manatí, Reserva Natural Casas de San Juan en Fajardo, Medio Mundo y Dagua, que esto era la antigua base militar en Ceiba, de Super Road, Estadio Isidoro García Mayagüez, en la parte de atrás del estacionamiento, y en el Cañón San Cristóbal, en el edificio o el antiguo edificio de lo que era el Club de Leones. Así que estos van a ser los seis lugares. Adicional a eso, si tienen alguna duda, que no puedan entrar a una página web, nos pueden llamar al 787-722-5834. 787-722-5834. Aquí también van a poder llamar y con mucho gusto los vamos a ayudar, ¿verdad?, para que puedan hacer su registro de los árboles.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, Ahmed Pérez, líder de la Unidad de Reforestación de la Organización para la Naturaleza. Cuídate mucho.
Muchas gracias.
Ya saben, bolitos en paralanaturaleza.org/la siembra.
Entramos en aguas profundas con Guarionex Padilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia.
Yo acabo de escuchar una promo para un programa de televisión con Jonathan Lebrón. Ay, señor, la verdad que este país. Bueno, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez Geo, que es la que hay, Esteban. Yo creo que nos fuimos todos. Sí. Nos quedamos fuera. Estamos fuera del aire, ¿verdad?
Ahora, aquí.
¿Me escucha? ¿Tú me escuchas? Ok, sí. Bueno. Ok, discúlpeme, es que estamos teniendo unos problemitas técnicos aquí con la consola y con Skype. Bueno, Esteban, ¿qué es la que hay?
Está todo bien. Saludos a Luis, a Guayonex, a todos y todas los que nos están escuchando. Y aquí, pues, el luto, ¿verdad?, de duelo por esa gran monarca que ha pasado al más allá. Vamos a ver si allí se topa con Romero Barceló. Que tengan todos buenas tardes.
Creo que la consola está también de luto y por eso nos está dando estos problemas. Pero de la monarca vamos a hablar en la segunda parte del programa. También está aquí con nosotros Guarionex Padilla Martí. ¿Qué es la que hay, Guario?
¿Qué es la que hay, Luis? ¿Qué es la que hay, Esteban? Aquí estamos sobreviviendo al estado y al luto oficial.
Al luto oficial en esta cobertura 24/7. Bueno, ayer pasó algo que ha pasado muy pocas veces en la historia de Puerto Rico y la primera vez que pasa en este cuatrenio. El Senado tuvo los votos suficientes para irse por encima de un veto del gobernador. Específicamente se trata de un proyecto mediante el cual la legislatura había aprobado un aumento al salario mínimo de los empleados públicos a $8.50, lo que pues recibió un veto de la fortaleza. Ayer, con el voto del senador nuevo progresista William Villafañe, el Senado logró los 18 votos necesarios para ir por encima del veto y la Cámara, no sé si ya lo ha hecho, estaba buscando en Twitter en la pausa y no, parece que no. La Cámara intentará hoy conseguir los votos necesarios y para lograrlo necesitan que 4 miembros del PNP junto a todos los populares, la delegación de Victoria Ciudadana, el PIB y Dignidad, necesitan 4 votos del PNP para irse por encima del veto. Esteban, yo leí las excusas del gobernador, me parecen bastante patéticas. ¿Qué gana el gobernador vetando este proyecto que afecta única y exclusivamente a los empleados públicos?
Pues mira, eso es una buena pregunta porque yo no sé qué gana, salvo que, ¿verdad?, seguir siendo el lacayo de la Junta de Control Fiscal. Él habló del presupuesto, que eso no encaja con el presupuesto aprobado, etcétera. No sé si es que él está tratando de hacerse ver como que esto es una medida populista y yo no soy populista, así que aquí hay unas responsabilidades fiscales con las cuales hay que cumplir y ese aumento no va en son de esas responsabilidades, ¿verdad?, del cumplimiento de esas responsabilidades. Fuera de eso, yo creo que es en cualquier otro panorama es una movida que le buscaría enemigos incluso dentro de su propia base, en los empleados de gobierno.
Y yo, ¿verdad?, no quiero pecar de ignorante, pero sabiendo lo poquito que yo sé del gobierno central, deben ser tan poquitos los empleados públicos que están a 7.25 la hora. O sea, tiene que ser un número, tiene que ser menos del 1 o 2% de todos los empleados públicos que honestamente está buscándose fuete por, como tú dices, pues, no sé, por sus temas ideológicos. Y te pregunto, Wario, ante ese escenario, ¿aparecerán los 4 votos del PNP en la Cámara hoy?
Pues mira, yo creo que es probable que sí, ¿verdad? Sobre todo porque mucho de lo del entramado del partido gobierno se sostiene principalmente por empleados públicos. Y yo creo que también es una cosa importante mencionar. Yo no recuerdo si este proyecto tiene el alcance de incluir a los municipios, ¿verdad? Pero también se ha tenido la discusión dentro de los municipios de Puerto Rico, donde en efecto sí hay empleados con un salario mínimo de 7.25 todavía. Así que ciertamente son menos, pero sí son una parte significativa de empleados públicos que todavía están con salario mínimo y que ciertamente ameritan que se le haga justicia salarial y que su salario esté acorde a las necesidades del momento.
De hecho, hay un proyecto del senador Juan Zaragoza también para aumentar el salario de los empleados municipales. No sé por dónde está, pero presumo que si se llegara a aprobar, pues el gobernador Pierluisi también lo vetaría.
¿Y los propios alcaldes también?
Sí. Probablemente los alcaldes serían los primeros en oponerse. No, algunos alcaldes.
Sí.
Bueno, y en temas recurrentes, temas que hablamos en este espacio y básicamente todos los paneles de este programa, hablemos de Luma. Después de mucho show y de la supuesta probatoria en que el gobernador puso a la privatizadora, hoy Pierluisi, bueno, pues dijo lo que los que han leído el contrato o los que hemos entrevistado a personas que han leído el contrato sabemos que es que Luma se queda. Cito unas expresiones que el gobernador Pedro Pierluisi hizo hoy en conferencia de prensa según fueron recogidas por Cyber News. Algunos se están enfocando en la fecha del 30 de noviembre. Déjame repetir a ver si esto cala, si lo entienden. El 1 de diciembre, no importa lo que suceda, Luna va a estar rindiendo servicios en Puerto Rico, afirmó Pierluisi Urrutia con seguridad. Según continuó explicando, el 1 de diciembre Luma continuará operando el sistema de transmisión y distribución eléctrica bajo el contrato base que le impondría en la isla durante los próximos 15 años. Pierluisi Urrutia no pediría la salida de Luma y la única opción para la empresa que la empresa salga de Puerto Rico, dijo, es que la misma Luma solicite la cancelación de su contrato. Esto es una cita directa. Lo que yo vislumbro es básicamente aquí hay dos escenarios. Un escenario es que llegando el 1 de diciembre, Luma continúa rindiendo servicios, pero bajo el contrato base, conforme a los términos del contrato base y todos los términos, incluyendo los que se pusieron en suspenso, se modificaron por vía de desacuerdo suplementario. Ya lo que es paquete. Ese es un escenario. El otro escenario es que Luma opte por solicitar la cancelación del contrato porque no se cumplió una condición resolutoria que tiene el contrato base. La condición resolutoria es que se culmine el proceso de la quiebra en el proceso del título 3. Luma tendrá la opción de decir, pues no vamos a continuar rindiendo servicios bajo el contrato. Bueno, Esteban, en las manos de Luma está si se queda o no. ¿Había alguna duda con este resultado?
Definitivamente no. Y a mí me está gracioso porque las palabras del gobernador son bien fuertes. No hay circunstancia bajo la cual Luma se vaya de Puerto Rico a menos que ellos mismos escojan irse. O sea, nunca se van. O sea, Luma puede prenderte la casa en fuego mil veces y prender 800, fundirte 800 neveras, hacer lo que les dé la gana y no se van a ir. A menos que ellos lo decidan. O sea, para mí me está absurdo. Pero no me sorprende para nada las palabras del gobernador y mucho menos, ¿verdad?, de alguien que quiere proyectarse como un macharrán y una persona que, ¿verdad?, esta cuestión de mano de hierro, etcétera. A mí me da mucha gracia cuando él trata de hacerse fortachón. Pero bueno, no me sorprende.
Recuerda que como él nos dijo una vez que cuando un jibarito embiste, no sé qué más fue, que otras cosas fue lo que dijo. Bueno, Wario, el contrato realmente está escrito hace años, es público, las condiciones de ese contrato no han cambiado. Lo que el gobernador está diciendo hoy, lo pudo haber dicho desde el principio del verano y todo lo que hemos pasado con Luma, pero bueno, hizo el show, así que explícanos este show mediático de la fortaleza con el tema de las últimas semanas para hoy pues recoger vela.
Mira, la realidad es que hay una presión fuerte, no solamente del pueblo de Puerto Rico, sino de representantes, senadores, ¿verdad?, los legisladores en términos generales, pero por el otro lado de los alcaldes, que son los que tienen que dar la cara, son los que atienden directamente al pueblo y necesitan respuestas, y le han exigido esas respuestas al gobernador Pierluisi para que tome acción en torno al fracaso que ha sido la administración y la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico durante la incumbencia de Luma Energy. Y ante esa incapacidad, pues el gobernador Pedro Pierluisi ha estado haciendo un show mediático durante los pasados meses, intentando sacar cara, ¿verdad? E intentando apagar el fuego y bajar los ánimos, porque ciertamente hay una molestia bastante generalizada que me ha sorprendido que incluye a muchísima gente dentro del liderato del Partido Nuevo Progresista, que están muy conscientes, ¿verdad?, de que ha sido un fracaso y que todas esas promesas que se hicieron en torno a la privatización del servicio eléctrico eran eso, solamente promesas, y que en todo caso fue pura ideología neoliberal bajo la que se sustentó el cambio de administración de la energía eléctrica en Puerto Rico.
A mí lo más que me ha sorprendido de todo este proceso del verano y de las fallas de Luma con el aumento en la demanda es el silencio de la Junta. La Junta es la que nos impuso este contrato. La Junta es la que insistió que todo se iba a resolver, ¿verdad? Que si con privatizar estábamos.
Un consenso de que no había alternativa.
Y ahora digo, yo sé que no hay director ejecutivo y que Natalia Yaresco estará en Ucrania y haciendo otras cosas, pero contra, como que uno pensaría que su voz y lo que ellos tienen que decir sería importante ante el fracaso monumental que ha sido este contrato en su primer año y medio. Pero bueno, Corillo, Corilla, nada va a pasar. Luma se queda, ya lo dijo Pedro Pierluisi. Vamos a la pausa ahora tempranito porque quiero profundizar sobre la pérdida de la reina Isabel II. Y realmente no vamos a hablar tanto de la reina, sino de las repercusiones de su muerte y el futuro de la monarquía en el Caribe. Así que no se vaya nadie, que es la que hay continúa. Gomejeo en el martes de contingencia. Y bueno, hablemos de la muerte de la reina Isabel II de Gran Bretaña, pero esta vez desde el punto de vista caribeño. En nuestra zona son varios los países que fueron colonias británicas y que ahora forman parte del Commonwealth británico y que todavía tienen a la Casa Real Windsor como sus monarcas y jefes de Estado. Según un artículo circulado ayer por la agencia de noticias EFE, los planes de romper con la corona británica están en la agenda de la mayoría de las antiguas colonias británicas en el Caribe, un movimiento que puede acelerarse tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Bahamas, Belice, Jamaica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas son las excolonias que tras su independencia mantuvieron como jefe de Estado a la monarca inglesa y que en los últimos meses han abogado por cambiar su estatus político. Esteban, ¿verdad? Y no es que tenemos muchísimo tiempo, pero ¿qué nos puedes decir del papel que juega la corona inglesa en el Caribe hoy, en el siglo XXI, ¿verdad? No en los 500 años del Caribe tras la llegada de los europeos.
Bueno, diría que en muchas formas es muy parecido a los últimos 500 años, ¿verdad? Y cómo ha bregado el colonialismo inglés, en el sentido de que, como habían mencionado, la reina, el rey, quien sea que esté ahí sentado, el primo de quien, sigue siendo la cabeza del Estado de estos territorios mencionados, incluso hasta Australia, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay un detallito. Sí, hay un detallito. Sabemos que el año pasado Barbados decidió remover a la reina como la soberana del territorio nacional, estableciéndose como una república. Sin embargo, sigue siendo parte de la mancomunidad.
Correcto.
¿Qué pasa? ¿Qué significa esa movida política? Pues mira, hay que analizar el rol de la corona y es escoger quién va a administrar esa colonia. Al sol de hoy, siglo XXI, el rey o reina de Inglaterra escoge básicamente el equivalente a un capitán general, ¿verdad? Una capitanía general para que gobiernen los asuntos administrativos de estos territorios. Y claro, En los últimos años estos territorios han estado pues, reseñando el legado colonial, el pasado racista y esclavista del Imperio Británico, ¿verdad? Y cuestionando todas estas cosas y cada vez más se están moviendo hacia, por lo menos, hacia el republicanismo, ¿verdad? No necesariamente a cortar lazos por completo, pero sí a remover a la corona inglesa como el máximo poder, básicamente, de estos países.
Yo conozco muy bien al consultor político principal de Ralph González. Ralph González es el premier de San Vicente y las Granadinas y lleva siendo el líder, yo creo que ha ganado 5 elecciones, o sea, básicamente todo el siglo XXI. Y ellos utilizan constantemente el sentimiento antimonárquico en sus campañas políticas. Como tú dices, la representante de la reina en San Vicente era una señora que es de allí mismo, de San Vicente, pero que parte de la campaña política ellos se vacilaban su acento, porque ella básicamente imitaba un acento británico, como si fuera una lord cualquiera, y trataba de inmiscuirse en algunos asuntos del gobierno de la isla. Así que es bien interesante esa relación, ¿no? Y obviamente para nosotros es algo foráneo, aunque somos colonia, y no, pero no de un rey, no tenemos un rey, somos colonia de una república en teoría, pero un poco, ¿verdad?, entender cómo se llevan esos contextos políticos de nuestros vecinos que prácticamente no los conocemos. Y te pregunto, Wario, porque en su artículo la agencia EFE reseña que hubo una visita reciente de los príncipes William y Kate, que serán luego los monarcas de Inglaterra una vez fallezca el rey Carlos III, y que esa visita generó protestas en la región y levantó el sentimiento republicano. ¿Qué tú crees? ¿Veremos un Caribe sin monarcas en este siglo XXI?
Pues mira, yo creo que la realidad es que aunque muchas de estas repúblicas, ¿verdad?, que son repúblicas, son monarquías parlamentarias, pero de facto son repúblicas, ¿verdad? Siguen teniendo su primer ministro. La realidad es que yo creo que muchas de estos países no lograron transicionar directamente hacia el republicanismo por una cuestión quizás de respeto. Recordemos que el proceso de descolonización que se dio en el West Indies, ¿verdad?, en las Indias Occidentales inglesas, fue un proceso que se dio principalmente desde arriba, ¿verdad? Fue el mismo Estado imperial el que procedió a la descolonización y que incluso favoreció, ¿verdad?, mucho ese proceso de descolonización en las islas. Así que hay una deuda mutua y un respeto por parte de estas islas todavía hacia la monarquía inglesa, porque cuando se instauró el reinado de Isabel II coincidió con este proceso de la década de los 60, que incluso ella visitó en una gira, que de hecho muy bien documentada en la serie de Elizabeth, cuando visita buena parte de lo que eran los territorios hasta ese entonces de Inglaterra en el Caribe. Así que ciertamente vamos a ver ese proceso de transicionar de manera lenta, pero lo veremos, de dejar por fin ser parte del Commonwealth y de reconocer al rey de Inglaterra como el jefe del Estado.
Y entonces, Esteban, yo desconozco si el mismo sentimiento republicano que se describe en el artículo percola en otras áreas de las antiguas colonias. Hablaste ahorita de Australia, Nueva Zelanda, básicamente hay colonias, antiguas colonias británicas que son parte del Commonwealth en todos los continentes del planeta. Pero de ser así, en verdad, ¿hay futuro para o lo veremos ya como pues algo del pasado que no regresa?
¿Futuro para las monarquías? Uh-huh. Bueno, no sé qué pensaba la gente, por ejemplo, en Japón hace 500, 600 años, ¿verdad? Que sabemos que la familia imperial japonesa es la familia imperial que más tiempo lleva en el trono continuamente. Pero y no sé si ellos veían un futuro con o sin monarcas. Yo creo que sí. Yo creo que las monarquías poco a poco van a ir muriendo. La monarquía inglesa todavía es una que tiene muchos recursos, mucho poder. Sí. ¿Verdad? Aunque no parezca, la gente dice que son figuras decorativas, yo estoy en desacuerdo. Tienen mucho recurso y mucho poder político.
Y al igual que los reyes de España. Brutal.
¿Qué tú crees, Guario?
Que hay un culto a la personalidad de lo que es la monarquía en Inglaterra que es sorprendente. A veces uno no sabe si lo que uno está viendo en estos días del funeral de Isabel II son imágenes de Inglaterra o realmente son imágenes del fallecimiento de Kim Jong en Corea del Norte, en Pyongyang. Porque la propaganda ha sido grandísima.
Correcto. Pero la coreografía de Kim Jong allá en Corea del Norte está mejor que la coreografía en Inglaterra, tengo que decirte. Pues ya tengo a coincidir con ustedes. Yo creo que, ¿verdad?, la idea de una familia escogida por Dios, puesta en la tierra para gobernar a una gente, pues es realmente algo que no me parece que tenga espacio en la sociedad moderna. Pero, tengo que simplemente levantar la alerta que entre los grupos fascistas y neofascistas en Estados Unidos y en Europa y en otros lugares del planeta, hay una tendencia monarquista, hermano. Hay una tendencia de gente que realmente cree que vale sí. la pena restablecer esos órdenes del líder.
Ser fascistas, ¿verdad? Porque el fascismo se ha caracterizado históricamente por rechazar principalmente a lo que son los sistemas monárquicos. Mussolini, por ejemplo,
claro.
Estuvo a la sombra de Víctor Manuel, ¿verdad? Que era el monarca de Italia, y cuando tuvo la oportunidad, pues se deshizo de él. Lo que sí es que hay cierta nostalgia, ¿verdad? Con ese pasado colonial estadounidense de las 13 colonias en las que todavía reinaba el rey Jorge. Pero correcto. No sé hasta qué momento, ¿verdad?, pudiéramos trazar, ¿verdad?, similitudes.
Sí, lo que pasa es que habría que sacar un episodio para hablar de esto, ¿verdad?, pero los neofascismos y estos movimientos conservadores nuevos y tradicionalistas se distinguen mucho, o sea, tienen muchas diferencias con el fascismo que estamos acostumbrados a estudiar y a ver, como el caso de Mussolini y luego el caso de Hitler, que era otro que odiaba la monarquía. ¿Verdad? Y tienen unos elementos ahí precisamente nostálgicos, pero tú sabes, no al estilo de una idea, ¿verdad? De la idea del espíritu de un pueblo, sino literalmente de los tiempos en el que la Iglesia Católica tenía cierto poder político sobre muchas naciones en Europa, los reyes y los valores que eso significa, ¿verdad? Hay muchos grupos promoviendo eso.
Mira, pero para que ustedes vean, y si para muestra un botón basta, Stephen Miller, que era uno de los asesores principales de Donald Trump en la Casa Blanca, sobre todo en lo que tiene que ver con inmigración, y es básicamente el racista en chief de la Casa Blanca bajo Trump, él tuiteó, la llave para la monarquía es su misterio. La llave para su misterio es que los monarcas descienden de una línea antigua de reyes y reinas, fable de reyes y reinas como ilustre. Aunque no sea aparente ahora mismo, una preocupación a largo plazo para la monarquía inglesa tiene que ser si, por razón de los matrimonios, los futuros monarcas no van a tener el mismo árbol genealógico que sus súbditos. Cualquier sistema basado en el privilegio hereditario, sea en la Inglaterra, India o cualquier sitio, históricamente está casado dentro de los rangos sociales para justificar su privilegio. O sea, que si la familia del duque no es noble por nacimiento, ¿por qué la gente dejaría de seguirlos? Así que nosotros es que tienen que ser reyes, que se tienen que casar entre ellos nada más. Dios mío, ya esto suena bien. Esteban, tienes podcast nuevo, rápido, dilo, que nos tenemos que ir.
Sí, tenemos podcast nuevo con la representante Mariana Nogales sobre la destrucción ambiental en Bahía Jobos y unas investigaciones que ellos estaban llevando a cabo. Y mañana tenemos un episodio con Carlos Weber que va a salir. Así que pendiente a eso.
Pues ya saben, plan de contingencia en su aplicación de podcast favorita. Esteban Gómez Geo, gracias por estar aquí.
Claro que sí, gracias por tenernos, Luis.
Guarionex Padilla Martí, gracias por estar aquí.
Gracias por la oportunidad siempre, Luis.
Y cuentas conmigo para ser el rey de Cabo Rojo. Ya aquí tienes el primer apoyo. Hasta aquí esta edición.
Yo también, me mudo.
Ahí está, ya somos dos. Rey de Cabo Rojo y Conde del Suroeste. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.